es el Negro Velázquez, solo 21-5, Maxi Ahumada, Charlie Núñez, Chicho, el equipo de Malas, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto. ¿Sigue estando el billardista ahí en la mesa?
El billardista está acá al lado. Lo tengo acá al lado, el billardista. Lo tengo al billardista acá al lado.
Mándele mi saludo.
Un saludo grande, mi estimado.
Nos ha quedado la foto de Contingiani en la época de jugada del fútbol con la...
¿Qué momento
con
ese,
la verde y blanca? Esa creo que no la tiene nadie, Luis, esa fotito.
Yo creo que perdí muchos votos debatiendo con él ese día.
Y pero ¿por qué?
No,
Chicho,
no,
mala...
no. Suele arruinar a la gente.
No,
suele arruinar a la gente, Chicho Aznar.
Esto quiere decir que Bilardo es indiscutible.
Contingiani, si usted quiere lo sacamos del estudio.
No, no, para nada, no.
Pero, a ver, el tema que nos ocupa, digo, uno no se dedica a esto y creo que tenemos poco conocimiento de lo que es el tema del biodiesel, pero la información tiene que ver con los de Estados Unidos, que aplicó fuertes subas al arancel del biodiesel. ¿Y qué porcentaje tiene en este rubro la provincia de Santa Fe, Luis?
A ver, el biodiesel es una industria joven, nació en la Argentina 2006-2007, básicamente está basado en industrializar el poroto de soja, convertirlo en combustible, en biocombustible, así como de la soja y harinas, diferentes tipos de harinas, aceites, bueno, también se puede hacer extrusado, etcétera, también se puede hacer biodiesel, o sea, para combustible para tanto para el mercado interno como para el mercado de exportación. En el mercado interno se usa ese biodiesel, ese combustible a base de soja, se usa para el corte en el gasoil, tenemos en Argentina unos 1.200 millones de litros al año producto de biodiesel, o sea, de a base de soja, que va al gasoil que todos compramos para nuestros autos y para sobre todo para el sector de la maquinaria agrícola, y también exportamos a Estados Unidos. Tenemos en Santa Fe, o sea, entonces en primer lugar es una industria que agrega valor, más que intensidad de trabajo, es una industria nueva de innovación que agrega de agregado de valor muy importante, nueva, que a largo plazo tiene mucho futuro, porque uno la proyección es que los combustibles fósiles se van achicando y el futuro viene por el lado de este tipo de combustibles a base de vegetales.
Mi duda es de estos 1.200 millones,
estos 1.200 millones de litros.
De litros, sí, sí. Litros. ¿Cuántos produce Santa Fe?
Bueno, ahora vamos a esos porcentajes. Santa Fe tiene unas 19-20 empresas, la más grande del país. La capacidad instalada de la Argentina son para producir, superan los 4 millones de toneladas de biodiesel. El año pasado anduvimos en una producción de... Esa es la capacidad instalada. El año pasado producimos 2.500.000 toneladas, de los cuales el 80%... de esas 2.500.000 toneladas de biodiesel a base de soja, el 80% se hace en la provincia de Santa Fe, en todo el cordón portuario con epicentro en Rosario, con 19-20 empresas grandes que tienen mucha capacidad de producción de tonelada dentro del complejo oleaginoso.
Bien.
Según la Cámara de Biocombustible, tenemos en el país unas 38-40 empresas, con lo cual fíjese la importancia de Santa Fe. O sea, Santa Fe produce el 80% de la producción nacional. Y según la Cámara Argentina de Biocombustibles, hay unas entre personas directamente ligadas a... Y sobre todo las personas indirectamente ligadas a las cadenas de valor del biocombustible, hay unas 6.000 personas, técnicos, trabajadores, gente relacionada a los servicios, logística, etcétera, unas 6.000 personas, de los cuales el 80% de eso, en términos de trabajo, lo tenemos la provincia.
Santa Fe, claro.
O sea, que Santa Fe es líder en producción nacional, es líder en cuanto a la capacidad de trabajo directo e indirecto en la industria del biodiesel, y es líder en una industria de innovación y agregado de valor. Bueno, hoy estamos en una situación muy complicada por esta decisión de Estados Unidos, que puede impactar de frente a esta industria, y bueno, estamos preocupados, haciendo gestiones para que el gobierno nacional defienda esta producción estratégica, esta producción santafesina que tenemos muy importante y moderna, etcétera, con muchas inversiones que se fueron haciendo en estos años. Y un dato más para que entendamos todo la preocupación de esto. El 90% del mercado externo, el 90% es de Estados Unidos. ¿Eh? O sea que...
Uno se podrá preguntar, bueno, y de ese 80% que va de Santa Fe, ¿a dónde va a parar? Bueno, el 90% termina en los Estados Unidos.
Claramente. Y entonces hoy Estados Unidos nos dice, bueno, le levantamos el 60% del arancel. Uh-huh. Bueno, esto nos deja fuera de todo. Nos queda, obviamente, el mercado interno, que no alcanza a absorber toda la capacidad de producción que tenemos nosotros. Y
si perdemos Estados Unidos, se cierran de las 19 empresas, 20 en Santa Fe, tienen que cerrar cerca de 15.
Bueno, el impacto va a ser muy fuerte, porque no alcanza el mercado interno, en la producción de biodiesel solamente, la capacidad instalada es muy, muy grande para solo depender del negocio del corte interno, ¿se entiende? O sea, uh-huh. del mercado interno. Bueno, esto es un gran problema. Yo creo que lo que ha fallado acá es la política diplomática y comercial del gobierno nacional. Mire, esto es una gran enseñanza. Lo que Estados Unidos acaba de hacer es una gran enseñanza para todos nosotros. En el mundo hay intereses, y sobre todo intereses geopolíticos, nacionales y privados. En el mundo, el librito del libro comercio es una teoría, una gran teoría, muy linda, pero nunca verificable. Y Estados Unidos, la enseñanza que nos deja que el primer elemento de un país para establecer vínculo internacional es saber dónde están sus intereses y defenderlos. Ahora, vamos a la Argentina. Esa es la enseñanza de Estados Unidos. Vamos a la Argentina. Bueno, Argentina... Mientras Estados Unidos hizo, defendiendo sus intereses, nos hizo perder 15 años, 20 años para que los limones puedan entrar en su mercado, defendiendo a los productores de Estados Unidos, nosotros en un día le regalamos el mercado porcino a Estados Unidos. Esta es la ingenuidad, la inoperancia, esta es la improvisación de nuestra diplomacia y comercio exterior. Así no funciona de esta manera el mundo. El mundo hay interés, hay administración de comercio exterior, hay negociaciones, hay defensa de los intereses nacionales. El primer elemento de una política diplomática es defender los intereses nacionales, hablar con todos, llevarnos bien con todo, perfecto. Pero saber dónde están los intereses a defender, a negociar, a tratar de encontrar aliados. Por eso me parece un grave error que queda de la política nacional en términos de comercio exterior, que queda claramente marcado en la foto. Vino el vicepresidente. En un día le firmamos la entrada de carne porcina con cierto riesgo sanitario, al otro día nos pone el 60% de arancel de biodiesel. Digo, tenemos que entender esto. Es una gran enseñanza y no tenemos que ser ingenuos. Tenemos que saber defender los intereses nacionales.
Bueno, Contigeni, buen día. Maximiliano Humada lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Maximiliano. ¿Cómo te va?
Bien. Yo me preguntaba si Donald Trump lo contrató a Guillermo Moreno, ¿no?
Bueno, claramente, porque digo...
Hay que terminar con algunas onceras.
Claro, es un comodía Jaureche, apelando a esa palabra que nos remita Jaureche, que es el manual de las onceras y demás. El mundo no gira en torno al libre comercio. Es un grave error de algunos sectores dogmáticos. En el mundo hay intereses geopolíticos, económicos y privados. Y hay que saber administrar y negociar eso. Tenemos que tener la mejor diplomacia, los mejores funcionarios y un gobierno nacional que sepa defender y negociar, a veces solo, a veces, generalmente tendría que ser a veces como bloque regional, como con Brasil, como un bloque Mercosur, defendiendo determinados intereses. ¿Cómo hacen ellos?
Claro, porque perdón que me interrumpa, pensaba en algo. Esto que estamos viendo de una política proteccionista de Estados Unidos, que tampoco es nueva, pero en todo caso puede ahora estar
no es nueva, es que digo, el gobierno anterior, yo podría decir historia de casos, ya.
Claro, pero la lógica, ¿cuál es? Y en este sentido, uno hasta le resulta lógico que Estados Unidos pretenda que otros países, el caso de Argentina, no levanten barreras proteccionistas. Y Argentina, hoy, en su política, expresa esto, ¿no? De, bueno, no tenemos que poner barricadas en el medio para que, en definitiva, el mercado... Y bueno, y uno se encuentra con esto, que el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, es el primero que te dice, no, pará, yo tengo que proteger mi mercado interno y mi producción local. Bien. Ahora, cuando esto lo hace Argentina, aparecían las críticas en su momento de gran parte de los dirigentes políticos diciendo, vamos a terminar como Venezuela, esto ya es una... Bueno, lo cierto es que la realidad es la que estamos viendo hoy.
La realidad es que en el mundo hay intereses y poder. Intereses económicos, intereses geopolíticos, y las relaciones diplomáticas y comerciales, básicamente, están dirimidas en el choque de esos intereses y en el choque de esas potencias, y nosotros tenemos que tener claramente qué partido jugar y no ser ingenuo, y mucho menos no tener claro en ese choque de poderes, en ese mundo donde lo único que hay intereses, tener claro cuál es el interés nacional y regional para nosotros como país, y desde ahí negociar, llevarnos bien y dialogar con todo el mundo, pero tener claro cuáles son nuestros intereses. La enseñanza de Estados Unidos que nos dan estos días es que el principio rector de la política diplomática y comercial está definido por el interés geopolítico y estratégico de un país y también de sus empresas. No por el libre comercio, no bien. Por la teoría económica, no por todas esas dogmatismo liberal, ingenuidades que no se constata con la realidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer este gobierno es sacarse el librito de la teoría económica liberal y ser más realista, saber perder y ganar en una negociación diplomática y comercial donde el mundo está atravesado por intereses, no por discursos liberales que no se constatan con la realidad, y defender los intereses nacionales.
Bien, Contigeni, perdón que lo saque del tema, pero la verdad es que nosotros no pudimos volver a charlar después de las elecciones. Le quiero preguntar algo, digo, usted tiene una lectura distinta, además de esto de que he escuchado respecto de la polarización, he escuchado cosas increíbles, digo, porque en este contexto, en el socialismo en Rosario termina sacando para concejales 35.000 votos, Hapkin. Digo, la pregunta es... ¿todo tiene que ver con la polarización o hay que mirarse hacia adentro respecto de lo que ha pasado y que esto se traduce en votos? Pero no desde el lugar de que el que vota tiene razón. El que vota, vota algo que le parece, pero eso no significa que tenga la razón. Pero digo, ¿cuál es su lectura respecto de los resultados en la provincia de Santa Fe?
Que hay muchas variables que en el caso nuestro, sea del Frente Progresista... explican el resultado que hemos tenido en las PASOS, ¿no? Yo haría hoy una diferenciación. En nuestra planificación de campaña, nosotros sabíamos que íbamos a estar de menor a mayor, sobre todo que teníamos que instalar mi candidatura, como hacerme conocer,
claro,
y que íbamos a llegar a las PASOS justo, uh-huh, y que en la gran final era para nosotros octubre, donde vamos a llegar, digamos, con toda... la estrategia bien desarrollada y, uh-huh, y la instalación suficiente. De hecho, en el interior, las provincias, hemos tenido buena elección, o sea, hemos ganado en muchísimas localidades pequeñas y medianas.
No tan así en los centros urbanos, el problema ha sido ahí.
Donde no ganamos, salimos segundo con buenos porcentajes, o terceros peleando el segundo lugar cerca del primero. Ahí hicimos una buena elección, donde hicimos una muy... mala elección, que nos hundimos en el porcentaje que finalmente nos quitó el domingo a la noche estar mucho más arriba, fue sobre todo en la ciudad de Rosario, en el cordón de San Lorenzo y en algunas ciudades más grandes. Ahí la explicación, obviamente, que la primer variable es la polarización nacional, uh-huh, que yo creo que eso explica en parte... sobre todo lo que pasó en los grandes centros urbanos. La problemática de Rosario y el cordón de San Lorenzo, también ahí hay otras variables que obviamente tenemos que hacer la autocrítica y como la estamos haciendo, con mucha humildad entender qué es lo que nos está diciendo la gente, asumir esto y ir para adelante, ¿no? Pero yo creo que no hay una sola variable que pueda explicar esto, porque claro, si no sería muy fácil,
sí,
para nosotros...
Cierto.
Y lo que primero que tenemos que tener nosotros es humildad, saber qué nos está queriendo decir determinado voto en determinado lugar, hacer la autocrítica que corresponde, ver en eso esos mensajes qué es lo que hay qué es lo que se puede remediar a corto plazo y lo que es de largo plazo, y seguir militando, seguir caminando rumbo a octubre, sí. Pero no coincido con usted que no es la variable de la polarización nacional, no es una variable, es una variable importante que jugó en esta elección, pero no es una variable donde nosotros podemos decir que es la única y que con eso tenemos toda,
claro,
la explicación.
Que solo, bueno, y la última que me queda es, también la sensación, ¿no? Porque usted ha recorrido la provincia en esta campaña, hablando fundamentalmente del aspecto que supongo, bueno, es el que en el que más se siente cómodo, qué está pasando en la Argentina con la producción, con el modelo económico, que en todo caso es la función que después va a cumplir en caso de que llegue al Congreso de la Nación. Y después tiene un candidato como Cantar, que prácticamente no habló, que prácticamente no se lo conocía, y que termina sacando, y que termina obteniendo, digamos, una buena actuación legislativa. Eso también, digo, pone en jaque esto de que la gente tiene razón, es relativo, hay que respetar cuando la gente vota, porque la gente vota una idea, un concepto. Ahora, es relativo también, ¿no? Porque si no, yo me acordaba esto de Raúl Alfonsín. Nos dicen que la sociedad se está derechizando, entonces deberemos prepararnos para perder elecciones. Digo, si uno tiene que cambiar solamente en función de los resultados, todo termina siendo como Chicho Aznar, ¿no? Todo termina siendo exitismo puro.
Bueno, hay un intento, esta nueva forma de hacer política que trae la derecha en Argentina, que es divorciar la política de las convicciones, de la ideología,
claro,
y convertir a la política en un instrumento de laboratorio para solamente ocultar, analizar qué es lo que está pasando en la sociedad y tratar de representarla. Yo diría, siguiendo tu concepto y tu línea, si eso lo aplicaríamos y fuera una verdad, cosa que no lo es, esta idea de separar la política de las convicciones y que la política sea un instrumento para interpretar qué es lo que es la sociedad y representarla, si esto fuera así, ¿quién hubiera luchado contra Hitler en Alemania?
Claro.
¿Quién hubiera luchado contra Mussolini en Italia? ¿Quién hubiera luchado contra la dictadura militar en la Argentina si la política entonces sería solamente ver por dónde va la sociedad y representarla? Entonces, en la Alemania de Hitler tendríamos que haber sido todos nazis, porque la sociedad iba para ese lado. No, la política no puede perder nunca el concepto de rebeldía, de transformación social, el concepto de las convicciones, de las ideas.
Aún perdiendo elecciones.
Aún perdiendo elecciones. Y mucho más ganándola. Porque también tenemos casos de que se han ganado elecciones y tiraron las convicciones al tacho de la basura. Aún ganando, aún perdiendo, la política no puede perder el sentido de la y la finalidad de la transformación social. Yo estoy en este camino. Me irá bien, mal o regular, pero yo creo en eso.